Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a la edición número 78 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, les habla Sam Rubio, el conductor de ese programa, y estoy acompañado de no solamente uno, de dos de mis compañeros de tantas batallas. Bueno, uno de no tantas batallas, porque siempre tratamos de que estén tantas batallas, pero es difícil de pescar, así que es un lujo tenerlo. Pero primero voy a introducir a nuestro co-host, a David Copa. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, encantado de estar en un programa más de Planeta Roma Podcast. Y nada, estamos hablando luego de un buen día, por así decirlo, luego de la primera victoria de la temporada. Y sí, con el crack de Maxi. Hoy tenemos a Maxi Frigieri con nosotros, que estaremos hablando un poco con él luego de tantos intentos de tenerlo acá. Así que bienvenido, Maxi.
Hola, ¿cómo andan? Gracias por una nueva invitación, aunque no creo que sea tan difícil de pescar como las salidas que tiene Sam.
No, ya te dije, ya la próxima vez no voy a hacer tantas fotos, voy a hacer un poco más de videos, porque creo que hay muchas dudas en ese tema. No sé cuándo hay más dudas en el tema del calciomercato o en ese tema.
No, pero pescamos un buen arranque de fin de semana, te digo, con el triunfo.
Eso sí, ¿no? Y podemos hablar de nuestro primer triunfo de la temporada. Nos metemos, mira, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del tema Petracchi, que tuvo unas palabras interesantes. Bueno, vamos a hablar de Smalling, si llega o no llega, si hay algunas alternativas. Bueno, llegó Borja Mayoral, eso sí se sabe, es uno de los jugadores que ya se van a integrar a la escuadra, y nos visita Sergio Santos, David. Periodista del diario AS de España, que nos da un poco de luz de qué tipo de jugador es Borja Mayoral y qué tipo de jugador, qué cosa aportaría este jugador español a la Roma. Pero eso es un poco más adelante. Ahora nos metemos de lleno al Udinese 0, Roma 1, en el Dacia Arena. Comenzamos contigo, David. Un primer tiempo donde la Roma con la pelota, pero sin profundidad, y que poco a poco el Udinese empezó llenando de confianza y en los contraataques cada vez hizo más daño, hasta podemos hacer el argumento que en el primer tiempo las más claras las tuvieron ellos. ¿Cómo tú lo viste?
Sí, yo creo que en los 90 minutos el Udinese tuvo oportunidades muy claras de anotar gol. Gracias a Mirante y quizás la falta de puntería de su delantero, Caca y Lasagna, no pudieron marcar gol, pero sí tuvieron oportunidades muy claras, sobre todo porque el equipo se vio muy muy partido, diría yo. Se vio un equipo muy abierto, que le costaba a veces en las transiciones, pero bueno, gracias a la juventud de los defensores y el buen hacer, las anticipaciones de Ibáñez y Cumbula, que tuvo que lidiar todo el partido con un hombre muy musculoso y muy físico como es Okaka. Rodrigo Paul dominó mucho ese sector medio del campo, acompañado del tucumano Pereira, que regresó luego de algún tiempo a la Serie A y regresa al Udinese, uno de los equipos que lo lanza. Y se vio esto, que el equipo, hay que hablar una realidad, la cancha de la grama del Dacia Arena no estaba nada bien.
Un desastre.
Exactamente, una grama que estaba en muy mal estado. Yo creo que esto atentó sobre todo al juego de toque y a la combinación de pases, y que se veía muy molesto correr. O sea, se vio con el pase de los minutos que era muy pesado para los jugadores correr. Sobre todo afectó a Spinazzola, que empezó muy bien con sus internadas por banda izquierda, llegó a la línea de fondo un par de veces, intentó centrar, pues, ganó algunos córner. Recuerdo también un centro que le tiró a Santón, que se fue por arriba del travesaño, pero esto fue disminuyendo con el paso de los minutos. Y el ataque, Díaz de Pedro, Dincheco y Miki se vieron muy desconectados. Pedro bajando mucho a buscar balones en la zona media del campo, que esa transición que entiendo que debería haberle hecho un poco más Pellegrini, no se vio bien. Beretut también estuvo por tramos un poco perdido en el medio del campo, y esto hizo que el equipo se viera así un poco partido, y fue donde se crearon los espacios para que el Udinese llegara con facilidad muchas veces a la zona de Mirante.
Maxi, ¿cuáles fueron los puntos altos de esta Roma que sufrió, como típica Roma, ¿no? Pero ¿cuáles fueron algunos jugadores que tú dices, bueno, acá da para ilusionarse y se puede construir algo por aquí?
Y para mí el punto alto estuvo atrás, en la última línea, en la defensa. El mejor para mí, en un podio que armé, fue Mirante. No solo por sus atajadas, sino porque está brindando mucha seguridad, porque está siendo el líder ahí atrás gritando. No hizo mucho ruido las temporadas pasadas, en silencio, esperando cuando le tocó, haciendo banco, y ahora que tiene la oportunidad creo que se hizo cargo, y para mí hoy es el titular indiscutido. Después, en el segundo lugar, pondría a Ibáñez, un jugador cada vez más afianzado, cada vez más seguro. No solo confía en él, sino yo noto que confían los compañeros en él, que le dan la pelota en cualquier momento, que saben que no la va a regalar. Es más, hoy leí algo sobre Ibáñez, que fue el que más pelotas recuperó, el que más intercepciones tuvo, el que también tuvo más tackles y el que más pases dio. Eran casi 100, 98 pases o algo así. Bastante para un central. Y en tercer lugar, voy a poner en tercer lugar a Ibáñez y en segundo lugar a Pedro, porque su gol fue el de la victoria, porque está partido a partido demostrando que tiene una inteligencia superior, o no sé, una calidad superior, porque si bien está en la curva descendente de su carrera, que eso pasa con muchos jugadores que vienen a la Roma, no le alcanza para ser distinto, y lo demostró con el golazo que metió, que Musso hizo vista y fue el testigo privilegiado de uno de los goles más lindos del fin de semana. Pasando limpio, Mirante, Pedro e Ibáñez para mí fueron los puntos altos. Y quería agregar algo con respecto al partido. Yo me puse contento porque ganamos. Estoy muy contento porque ganamos y es como que respiré. Ya está, una victoria de acá para arriba, pero no jugamos para nada bien hoy. Sinceramente no me llenó el juego, no hubo un plan, no se encontraron. Recién decía David que los tres de arriba no tuvieron sociedades. Cada vez que se tiraron pases, pasaba muchas veces que Pedro picaba para un lado y Seco se la tiraba para el otro o al revés. Y
algo
también
se notaba, algo de frustración también en su, como se dice, el body language, ¿no?
Sí, esas quejas, esos brazos abiertos a veces que no quedan muy bien. También Beretut, que venía de tener un partidazo, estuvo, también no podemos caer contra él porque corre y no para, pero bueno, no fue el mismo, y yo sigo esperando mucho más de Lorenzo. Tercer partido al hilo y sigo esperando.
Bueno, yo creo que Lorenzo en la posición de pívot algo ha mejorado, pero igual algo ha mejorado, yo no creo que es suficiente, ¿no? A ver, mira, hicimos en el poll, en la encuesta que hicimos, Maxi, en Planeta Roma, el jugador del partido.
Yo voté, te digo que voté.
Mira, hace unas cuantas horas, está muy pegado, son casi 100 votos, digamos, no sé si es un margen tan grande de una escala, pero el jugador del partido fue Roger Ibáñez con el 42.3% de los votos, el segundo fue Pedro Rodríguez con 35.1 y el tercero fue Antonio Mirante con 19.6. Los mismos que tú dijiste, pero en diferente orden. Yo también me la voy a jugar con la encuesta de Planeta Roma. Para mí, Roger Ibáñez fue el jugador del partido. Ya venía demostrando la temporada anterior que era un jugador con talento y con proyección, y ahora el comienzo de esta temporada lo viene afirmando, ¿no? Un jugador rápido, un jugador, como ustedes ya decían, que intercepta, que da pases, que está metido. Casi en todas le ganó hoy a Okaka, ¿no? Que por ahí vi un dato importante de Okaka. Nunca, él jugó en la Roma del 2005 al 2010, obviamente salió de la primavera. Nunca le ha podido hacer a la Roma, ni siquiera gol, ni siquiera asistencia de gol. Y ha jugado contra la Roma que 8 veces. Pero bueno, David, ¿estás de acuerdo antes de mirarnos por qué a la Roma, qué le falta? ¿Estás de acuerdo con, hablemos de lo positivo, estamos de acuerdo que fue la línea defensiva y estás de acuerdo en ese orden, Ibáñez, Pedro, Antonio Mirante, David, o cómo es, cuál es tu podio?
No, yo pienso igual, Pedro, sobre todo porque que sin su gol no se haga el partido. Y viniendo de esta semana, se perdió el partido sobre la mesa con Hellas Verona, se empató un partido que se pudo ganar con la Juventus. Si bien yo me quedé con muy buen sabor de boca ese partido porque se vieron muchas cosas positivas. Hoy no se vieron tantas cosas positivas a nivel de juego y a nivel de colectivo, pero sí se ganó. Pero hacía falta ganar y se ganó pues, gracias a ese soberano golazo que como bien decía Maxi, Juan Musso, que es uno de los mejores porteros de la liga, simplemente
No, pero
se
por
tuvo que
donde
voltear
entró
a
el
mirar.
ángulo,
Un
el palo,
disparo.
tremendo golazo, no intapable.
No, no había nada que hacer, no había nada que hacer. No había nada que hacer y un golazo tremendo. Yo creo que eso es un partido que. O sea, hemos hablado muchas veces que la Juventus el año pasado ganó por estas individualidades y nosotros hoy podemos decir que la Roma ganó por una individualidad de Pedro y esto a veces estos puntuantes son, se puede decir que positivos, ¿no? Porque se ganó el partido y listo. Luego, si Roger Ibáñez hizo un partidazo, anticipó, mandó, corrió, estuvo corriendo los 90 minutos, o sea, como te decía, había mucho espacio en la cancha y los balones filtrados de Tucu, de Lasaña. Esa que le luchó a Lasaña, el que lo molestó hasta última hora, y eso me gustó mucho, la actitud de él de ir, correr, aunque se vio superado por Lasaña, lo molestó hasta última hora, y eso te da que hay ganas por parte de muchachos. Y lo otro, Mirante, si bien yo quedé un poco no satisfecho con aquel gol de lo comentamos muchísimo. En nuestro chat del gol de Cristiano, el segundo gol de Cristiano en el partido ante la Juve, me hubiera gustado que en aquel partido él hubiera estado un poco más al comando del área, como hoy decía Maxi, que estuvo ordenando más la defensa y jugando. Yo creo que esto también se va ganando con que vaya ganando más minutos, ¿no? Pero sin duda fueron, creo que, los tres jugadores más importantes del partido del arco.
Bueno, ahora que estamos de acuerdo los tres en los jugadores más importantes, tal vez no en el orden, quiero pasar a lo no tan positivo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué la Roma sufre tanto en terminar los partidos, en asegurar el resultado, en seguir presionando? Porque en verdad hubo momentos del partido al final del primer tiempo y algunos momentos del segundo tiempo que de verdad lo sufrimos, ¿no? Y parecía que se venía el empate. ¿Qué se está demorando Fonseca? Es una cosa también importante que muchos romanistas están hablando, no es un tema de conversación. ¿Se está demorando Fonseca en hacer los cambios? Tal vez Mkhitaryan debió salir un poco antes porque se notaba ya la forma física no era la misma y tal vez se demoró algo con Pellegrini, no está usando todos los cambios. Maxi, ¿qué piensas de ese tema? ¿En algo ahí tiene la culpa Fonseca o cómo lo ves tú?
Yo creo que sufrimos porque somos la Roma, eso va a pasar siempre. Y esto de los cambios y Fonseca es algo que hablo con ustedes, que leo en cada chat en el que estoy de Roma Club Argentina, de Roma Latinoamérica, en todos hablan de por qué tarda tanto Fonseca en hacer los cambios, porque si lo vemos nosotros desde acá, desde tan lejos, que hay un desgaste. Que están jugando, que es una temporada típica, que la anterior terminó hace poco, que tuvieron pocas vacaciones y hay un desgaste lógico. ¿Por qué tarda tanto en hacer los cambios? Es algo que yo no lo entiendo. También lo leo en redes sociales. No es que por ahí digo, uy, estoy loco. Yo solo pienso que, o me pregunto por qué no mueve un poco más el equipo, pero me parece que es algo más general. Y me llama la atención porque tiene material para hacerlo. Es más, el otro día contra la Juve fue aún más llamativo porque se notaba mucho el cansancio de todos. Si bien, no sé, él está en Trigoria, ve todos los entrenamientos, confía, se nota que confía mucho en el once que pone en la cancha. Yo creo que vendría muy bien un cambio de aire, y no solo para renovar o para darle descanso a un jugador que ya arrancó el partido, sino para darle más tiempo a otro que se muestre. Hoy puso a Villar a los 93 minutos y se jugaron 94. Entró con una cara, Villar, que yo lo entiendo, lo puso un minuto. Fue, peleó una pelota, terminó el partido.
Yo creo que ni un minuto jugó Villar.
Ni siquiera, pero fue a pelear una pelota nada más y yo me pensaba en el lugar de él. Si entraba 15, 20 minutos antes, yo creo que era una ganancia para todos. No, no seguía jugando un jugador que está cansado, entraba él y sumaba más minutos, el equipo iba a tener más oxígeno, pero yo no soy Fonseca y yo estoy acá a miles de kilómetros. Pero bueno, sin duda es algo que no entiendo y que tampoco él lo explicó tan claramente en ninguna conferencia de prensa.
Sí, David, ¿se está demorando Fonseca en hacer los cambios? ¿En refrescar el
Sí,
equipo?
se está demorando muchísimo. Y ahora no tengo tan fresco la memoria de la temporada pasada, sobre todo el inicio de la temporada pasada, que era una situación completamente diferente a luego
No, y
del parón,
especialmente
no
ahora con
recuerdo.
cinco cambios, ¿no?
Claro.
Exactamente. Sí recuerdo que cuando empezó luego del parón, sí usó sus cinco cambios. En más de un partido tendríamos que revisar los números para hablar con más bases, pero sí los estuvo utilizando, pero quería remontar al inicio de temporada, porque sí creo que recuerdo que usaba bastante bien los cambios, incluso no sé si el partido con Sassuolo, que fue igual tercera fecha que ganamos 4-2, que fue también la primera victoria en la tercera fecha, la temporada pasada contra Sassuolo en el Olímpico. Creo que Miki entra de cambio y anota, no recuerdo bien, pero a lo que voy. Yo creo que él está un poco entre, además de que pueda, o sea, dudar algo, o
¿Piensas que
algo, sobre todo por.
él piensa que hay una distancia muy grande entre los titulares y los suplentes y le tiene mucha fe a los titulares y no tanto a las alternativas, quizás?
Esta es una posibilidad. Hay otra posibilidad que puede ser que se sienta muy presionado. Los otros días manda a Bruno Pérez en un momento a la cancha y Bruno Pérez es uno de los que forma parte de una jugada que pudo tener con más o no trascendencia, que es el segundo gol de Cristiano, y quizás eso lo frena un poco a hacer un segundo cambio. Por ejemplo, hoy entró Justin
Y regresaba, jugó
Kluivert
5 minutos y regresaba trotando. O sea, eso para mí
de.
es inaceptable. Para mí eso
Exactamente.
es inaceptable.
Toca tres balones y pierde dos Justin Kluivert, entonces estas cosas las hacen duda. Quizás Gonzalito Villar es uno de los que más fiabilidad te puede dar, porque lo hemos visto cuando ha jugado más minutos,
Personalidad, claro.
lo hemos visto, exacto, su personalidad y su desempeño ha sido bastante coherente. Ahora, yo creo que hay varias circunstancias aquí. Yo creo que él duda de la calidad de algunos jugadores que él tiene, y yo creo que un mensaje claro fue cuando dio la alineación así de buenas a primeras contra la Juventus. Una de las sensaciones que me deja cuando él da esta alineación así de buenas a primeras en la conferencia de prensa es que es un llamado a la directiva para intentar mejorar el once. Es la impresión que me da. Sigue pidiendo a Smalling. Hay varios factores, y yo estaba buscando aquí las declaraciones
De Petraki.
Petracchi cuando habló de ideas. Fonseca tiene ideas innovadoras. También lo elegí por su actitud proactiva, pelota en el suelo, pensamiento rápido, etcétera. El campeonato italiano presenta algunas dificultades. Cuando dice dificultades, sobre todo al ritmo del juego, y él las ha convertido en un tesoro. El problema es que cuando antes antes comprendas mejor. Si te quedas anclado a ciertos contextos, no mejoras. Tiene cualidades que tiene para tener una carrera brillante, pero no tiene, tiene que presionar algo para sacar lo mejor. O sea, yo creo que Petrarca aquí deja bastante claro lo que estábamos comentando ahora sobre el tema de Fonseca y los cambios. Y luego, en esta larga entrevista que dio Fonseca a la radio, Hablo un poco sobre la presión externa que puede existir sobre Fonseca. Presión externa que puedo pensar, como decíamos ahorita, con Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini ha tenido actuaciones y partidos que ha estado para no estar jugando. Quizás no hay una mejor alternativa. Yo me la jugara con Gonzalo Villar desde el minuto inicial. Yo siempre digo que si a un muchacho joven no le das la oportunidad, nunca lo vas a ver crecer ni nunca lo vas a ver desarrollar. Simplemente te arriesgas y lo pones a jugar. Cristante en cierto momento no es el gran dotado de virtudes y se ha criticado muchísimo, pero si lo pones también te puede rendir. Ahora hay un tema con Diawara también en la palestra, y esto quizás lleva no a utilizar Diawara, porque a lo mejor Diawara jugando hoy, haciendo ese tipo de trazos, como hizo Ibaño en algún momento, trazos largos, verticalizando a un pique de Spinazzola, quizás a un Pedro tirado más a la banda, hubiera sido una buena arma. Y como decía Marche, si nosotros desde aquí podemos ver estas cosas, él también las está viendo. O sea que hay varias aristas por donde verlo. Yo creo que hay un poco de presión, hay un poco de desconfianza de los jugadores que vienen con detrás, que todos sabemos que no son al top. Ahora mismo no tiene cambio para los centrales. En la derecha está utilizando únicamente a Santón porque Ricardo está lesionado y Bruno Pérez venía saliendo del coronavirus. Fueron los últimos en incorporarse a la mini pretemporada, por decirlo por alguna manera, en Calafiori por izquierda. Llegó Mayoral, pero todavía no podía utilizarlo y no tenía un cambio para De Checo. O sea, hay varias situaciones que esperemos que vaya puliendo en esta segunda temporada, si no, van a ver, las dificultades van a ir increciendo.
David. Lo que sucede es algo que vos dijiste, Sam, una vez que me dijiste, que nos contaste, no, opinaste, y creo que tenés razón, que Fonseca es un técnico que cambia, que es reactivo a lo que pasa, o sea, si le pasa algo al equipo, si necesita algo, cambia.
Es reactivo y no proactivo.
Y no proactivo, exacto. No es que hace un cambio para cerrar el partido, o para tener la pelota y sufrir menos. No, va a ser el cambio cuando te empaten y necesites ganar, o cuando hayan 93 minutos del partido. No sé, es lo que me parece que una vez lo comentaste y es lo más acertado, me parece.
Quiero enfocarme un poco en el tema de Diawara. ¿Por qué no jugó? Hubo unos idas y vueltas con el agente de Diawara, que había dicho que no estaba muy contento, que le habían encontrado esa nueva posición a Pellegrini porque significaba menos minutos para él. No estaba contento, digamos, Diawara, que Pellegrini estaba jugando en su posición, ¿no? Pero era muy tarde en el mercado para encontrar una solución. Me parece muy extraño que ahora, para en este partido, no como en el anterior, Fonseca se la jugó por Cristante, que entró en vez de Diawara. Dejo la puerta abierta para el que le quiera responder. ¿Es algo raro? ¿Piensa que se van a ver comprometidos los minutos de Diawara mirando acá al futuro? ¿O estoy hablando mucho y estoy viendo mucho de ese tema? Hubo ides y vueltas entre agente y entrenador. No sé quién quiere comenzar a debatir esto.
David, bueno, la realidad es que ayer salieron unas declaraciones del representante de Diawara, que yo, si soy sincero, ni las leí, porque estas cosas ya me parecen más de lo mismo. Y
pero yo te mandé el screenshot de que había hecho exactamente lo que dije. Sí. No estaba contento que habían cambiado de posición.
Esta parte sí la leí. Luego, o sea, inicialmente no las leo, pero luego sí, porque realmente cuando Fonseca, viendo la mesa de prensa de Fonseca en la previa del partido ante Udinese, habla sobre, o sea, le da una respuesta al representante de Diawara, evidentemente le llegó a Fonseca y se sintió, no sé
si... Pero David, no, si creo el representante lo dijo, me imagino yo, no sé si en todos los casos, pero en este caso estaba de acuerdo con el jugador, ¿no? ¿Tú qué piensas? Estamos especulando, no, yo me imagino que es porque el jugador estaba de acuerdo con lo que dijo la gente, ¿no?
Exacto.
Y por eso mismo no jugó, y me imagino yo, no sé si es una teoría, no sé, a ver, dime tú cómo la ves.
Marchi, que lleva también mucho tiempo en esto, te dirá, pero a mí me da la impresión de que cuando un agente, generalmente, cuando un agente hace unas declaraciones, es porque algo que en algún punto concilió o habló con su asistido. O sea, evidentemente Diawara o tiene un descontento o comentó algo, o a lo mejor es inspiración propia del entrenador, del agente queriendo buscar protagonismo, que tampoco es nada raro.
Pero terminó diciendo que es muy tarde en el mercado para encontrar una solución. O sea, la dejó
exactamente,
picando.
Y Fonseca le dice que él no se siente atacado, que son decisiones técnicas, aunque luego de las declaraciones de Fonseca le vuelve a responder el agente y dice que el bien común es de la Roma, que no pasa nada. Y, o sea, hubo un dime que te diré que es feo, y evidentemente, siendo el ambiente de la Roma cuál es en estos últimos días, yo creo que esto no atenta para nada para el bien común que es la Roma.
Además, creo que hubo un poco de munición cruzada desde el tema de Diawara con Relas Verona, de quién fue la culpa, quién no lo notó, quién no avisó. Yo creo que desde el círculo de Diawara se sintieron como que los apuntaron con el dedo en un momento, cómo no avisaron que estaba acá, aunque no es responsabilidad de ellos. Y ahí se está formando una bola que no le sirve a nadie, porque no le sirve tampoco, no le sirve al jugador, va a seguir perdiendo chances, no le sirve a la Roma, y mucho menos le sirve a Fonseca en este momento que de tanto, ¿cómo es la palabra? Bueno,
incertidumbre de tanto, y de una plantilla que no es tan larga, ¿no? Que necesita de todos los jugadores posibles.
Y es arriesgarse a tener un problema más adentro cuando es muy fácil solucionarlo y las cosas se hablan ahí. Si no jugás vos es porque decido que juegue aquel, porque aquel está mejor y punto, ya está. No se tiene que meter el representante. Es cierto lo que dice David, muchas veces son los voceros de los jugadores. Y es una táctica también. Pero conocemos a los que se mandan solos, los que quieren un poco más de fama.
Sí, claro. Bueno, nos metemos ahora un poco al tema. Seguimos en Calcio Mercado. Antes de meternos a la llegada de Borja Mayoral y las declaraciones y el audio que tenemos de Sergio Santos, quiero hablar con ustedes sobre el tema Smalling, y porque se ve que se está alargando. Hoy Marco Zubiria, uno de los representantes de la Roma que está manejando la situación, dijo que habían intentado todo y ahora lo veía difícil, pero después hubo unas cosas que por ahí escuché de unos amigos que están conectados que decían no, que esto es un bluff, que todo sigue, las negociaciones se van a extender hasta el lunes. ¿Qué piensan de este tema Smalling? ¿Se ha alargado tanto? ¿La Roma debería buscar alternativas? Comienzo contigo, Maxi, ¿cómo la ves?
Y yo veo como que es algo que...
Perdón que te interrumpa, porque Fonseca ya lo declaró, necesita un defensa más, ¿no?
Sí, tenemos tres defensores que son los que jugaron hoy y no sabemos qué va a pasar con Facio y no hay mucho
Facio
más.
Facio tiene un pie afuera, un pie
por
y
eso,
medio
por
afuera,
eso
sí.
No mucho más. Este tema de tantas idas y vueltas a mí me aburre, es como que pierdo las esperanzas. Me encanta lo que está haciendo. A veces sin hacer, haces mucho, que es lo que hace Smalling para demostrar que no quiere estar en Manchester y quiere estar en la Roma, pero cuando se ponen a negociar los de traje, ahí es un partido que desconocemos y que yo no sé para dónde va a salir. Y ya pasó tanto tiempo.
Y complicada,
que digo, bueno,
porque con tanto, se ha hablado de tantos intermediarios y tanta gente hablando, no se ha manoseado tanto
tantas,
el tema.
Tantas ofertas. Yo en un momento creo que hay que ponerle un corte. Sos la Roma, si no quieren lo que le ofreciste, listo, chau, nos vemos, vamos a otro lado. Es buenísimo lo que nos dio Smalling, lo vamos a extrañar obviamente, pero si no se puede, no se puede. Y por esa misma plata podríamos haber ido por Martínez Cuarta, como fue la Fiorentina, y tener otra solución. Me parece que nos encasillamos con un jugador que nos dio mucho la temporada pasada, que nos encariñamos y que le vendría muy bien al equipo, pero estamos como encaprichados. Y por ahí hay soluciones más convenientes, como la que te dije. Martínez Cuarta es el futuro de la selección argentina y la Fiorentina va a poner creo que va a poner primero solo 6 millones de euros para llevárselo. Y después son todos, se dice que objetivos variables y todo eso, que puede llegar a 12 millones. Yo creo que ahí había una opción más interesante, pero bueno, no, ya hablamos muchas veces de que nos gustaría que miren un poco más el mercado sudamericano.
David, ¿cómo ves el tema Smalling y te atreves a dar algunas alternativas que se manejan o todo es mucha especulación?
Bueno, empezar con lo que estaba diciendo Maxi, que a mí me hubiera encantado también que Martínez Cuarta fuera un objetivo a la Roma, me hubiera encantado verlo a la Roma.
Rocco Comiso sí. Está armando una escuadra el segundo año mucho mejor que la primera, ¿no? Esta Fiorentina sí. Promete mucho más.
Sí, exactamente. Pero bueno, entrando al tema, el tema es bueno, es como dice Maxi, ya hay un punto, o sea, evidentemente hay realidades que no conocemos y probablemente no vayamos a conocer, porque, o sea, se está hablando de que United no estaría, si solo quiere 20 millones, la Roma lo ha ofrecido 15, se dice que la última oferta fue 17, o sea, pero ¿qué representan 5 y 3 millones? Sí.
Con, la Fiorentina va a pagar 6 millones primero. Y el resto
6 fijos y 6 en variables.
Es una locura por un jugador con mucho futuro y que hay que ver el tema del pasaporte comunitario y todo eso, pero bueno, yo creo que ahí estaba, ahí era ahí.
Claro, Smalling es un jugador que está a punto de cumplir 31
sí,
años.
Sí, sí, yo creo que le quedaba, creo hasta un año de contrato le quedaba. Pero bueno, el tema pasa porque, sobre todo hay una situación que hay que es clara y tangible, que es que la Roma no tiene director deportivo y yo creo que Fienga, que es el que está llevando todos estos temas con De Santi y está tratando de ir por lo más seguro, que al final se convirtió en una inseguridad total y probablemente no llegue ni siquiera Smalling. Ojalá que en las próximas 48 horas se pueda resolver el tema, pero evidentemente trataron de ir por lo más seguro y terminó siendo una inseguridad total, pero volvía a lo anterior. O sea, y la Roma ofreció 15, luego 17. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con United que no quiere ni 5 ni 3 millones menos de lo que está pidiendo? Evidentemente es algo que no manejamos y ha sido un tema que se ha dilatado evidentemente mucho y ahora estamos en este punto de que Facio, si se dice que es un objetivo de Sampdoria, si Omar Colley va al Fulham, Facio iría a la Sampdoria y nos quedaríamos con 3 defensores y Juan Jesús.
Qué peligro.
Bueno, vamos a pasar a una nota un poco. El mercado todavía no cierra, falta salud.
Tengo
yo todavía
ahora.
Tengo esperanzas de que, sí, de que alguien pueda llevar una alternativa, ¿no?
Tiene que llegar alguien. Sí, tiene que llegar alguien, pero se habla de, por ejemplo, Rüdiger, que a mí me convence. Ya tuvo un pasado en la Roma, pero tiene grandes problemas.
Con un salario mucho más alto, Rüdiger, David.
No, si llega, tiene que bajarse el sueldo. Para ir a la Roma, hoy tiene que bajarse esos 5 millones que cobra en Londres. Pero el problema no es ni el sueldo, el problema más para mí es sobre la fiabilidad de su físico. Es un jugador que ha tenido muchos problemas físicos en los últimos tiempos. Se habla de Benatia, se habla de Itzo, que podría ser una negociación tan difícil como la de Smalling con Cairo. Se habla de Marcao de Galatasaray. Se habla de Lucas Verísimo, que lo veo un poco más difícil, quedando 48 horas un traspaso internacional. No sé, lo veo complicadísimo.
Bueno, hablemos ahora, pasemos a de los jugadores que han llegado, que se han hecho oficial. ¿Está bien? Hablemos, me refiero al Borja Mayoral, que llega del Real Madrid, un equipo que no hay que decir mucho, ¿no? De la calidad. Llega a buscar minutos. Él pensaba que iba a tener minutos con Zidane y después Zidane metió a Jovic y se dio cuenta Mayoral que no iba a tener minutos y me imagino que llega a querer luchar y a querer jugar. ¿Cuánto va a jugar? No sé, ¿podrá jugar con Seco? Es un 9, puede jugar tal vez. Ha jugado en el pasado por los costados. Tenemos las declaraciones de Sergio Santos del diario AS de España. Antes de pasar con Sergio, David, y Maxi, ¿qué les deja Mayoral? ¿Les parece una buena opción como un vice Seco? Comienzo contigo, Maxi.
Sinceramente, no lo tengo tan visto a Mayoral. Tampoco soy fanático de ver al Real Madrid. Pero desde que se empezó a nombrar, estuve buscando a ver cuáles son sus cualidades y sí, es un punta que necesitábamos sí o sí una opción para Seco, no solo si se lesiona o se cansa, porque no es de los jugadores que más lo hacen, sino para que no se relaje, ¿no? Para no decir, bueno, no tengo nadie atrás, ya está, estoy tranquilo, no lo lleva adentro, es nuestro capitán, se quedó y siempre deja todo, pero es bueno que alguien te presione, que te pinche, que sepa que por ahí salís 30 minutos del partido, entra un jugador más joven y puede poner en duda al entrenador, entonces yo creo que es todo ganancia. Y ya se los había comentado, también me hubiese gustado ver a un representante de Totti, ahí un 9, pero con Mayoral estoy bien. Es una incógnita, no sabemos cómo va a reaccionar en un equipo como la Roma, pero si jugó en el Real Madrid, espalda va a tener.
Sí, no, obviamente, espalda va a tener y llega, ¿no? De, como digo, de una cantera reconocida. David, antes de pasar a Sergio Santos, que nos va a dar luz, ¿no? De qué tipo de jugador es Borja Mayoral y qué le aportaría a la Roma. Rápidamente, ¿estás contento con la llegada de Mayoral y hubieras preferido otra alternativa?
Yo estoy contento porque en este punto no había nadie, como dice Maxi, que pinchara al Checo, por decirlo de alguna manera. Se habló del tema Milik, se habló muchísimo, como se hablaba en este mercado de fichajes, y como siempre pasa con la Roma. Y evidentemente no había nada, y Borja Mayoral es mucho mejor que nada. Una alternativa joven, un jugador producto de una cantera exitosa como la de Real Madrid, un jugador. O sea, estuvo a préstamo en Alemania, lleva 2 temporadas completas jugando en la Liga Española a préstamo en el Levante, la temporada pasada le anotó incluso al propio Real Madrid, le anotó al Barcelona, Real Sociedad, al propio Betis de Manuel Pellegrini, un jugador que es
Es un
campeón,
joven recorrido, digamos.
exactamente, quizás a muchos, he leído muchos comentarios en redes sociales de que ya tenía que haber explotado, de que era un jugador que daba para más, de que era un jugador mediocre, de que, en fin,
Pero
pues,
no es
he leído
fácil,
muchas cosas. Yo pienso que los
no
fichajes
es
se evalúan en
fácil
la cancha y
explotar
al
en
final.
Chamartín, ¿no?
No, no es fácil. O sea, un jugador con 22 años, la temporada pasada, que te hace 8 goles en el Levante, un equipo que lucha por la salvación en la Liga Española y le anota un gol al Barça y Madrid, ya lo había anotado el Barça la temporada antes pasada en la Copa del Rey. O sea, algo tiene este muchacho, o sea, un jugador que se asocia bien, que es rápido, que es ágil, que tiene recursos dentro del área chica, o sea, es un jugador que te puede dar varias soluciones dentro de la cancha. Ahora habrá que ver si explota, si no, si puede, o sea, explotar todo su potencial. Esto se
Yo
verá,
creo,
pero lo mejor del. Sí, Maxim.
sí, que creo que no tenemos que pensar que es nuestro salvador. Es como bien decís
Exacto.
vos, es una opción, una alternativa para jugar de punta, para jugar junto a Seco los dos arriba o inclusive un poquito más atrás, como a veces se para Mkhitaryan o el mismo Pedro, pero no es la salvación, es
De
una
acuerdo,
opción.
estoy de acuerdo. No
Exacto.
puedo estar más de acuerdo contigo. Se la comería la presión, es que llegue como solución. Si lo vemos como solución, yo creo que vamos a salir decepcionados. Yo creo que es un delantero con proyección y que es versátil, ¿no? Porque juega por la banda y juega como 9. Ahora sí pasamos a Sergio Santos, David, que para que nos dé más luz, como lo decía, de qué tipo de jugador y qué trae Borja Mayoral a la Roma. Pasamos a escuchar a Sergio Santos.
Hola, ¿qué tal? Pues Borja Mayoral es un delantero que aquí en España conocemos muy bien desde hace muchos años porque es el jugador que en su generación siempre estuvo marcado en la cantera del Real Madrid como el futbolista con más proyección y llamado a ser importante en el primer equipo. También pasó por todas las categorías inferiores de España, fue campeón sub-19, siendo el máximo goleador de aquel torneo, fue campeón de Europa sub-21 el pasado verano Y en el Madrid, pues ha tenido oportunidades desde que era muy jovencito. Zidane le dio la alternativa. Al siguiente año estuvo cedido en el Wolfsburgo. Después volvió al Madrid y estuvo un año en la plantilla, que no tuvo muchos minutos, pero siempre que salió lo hizo muy bien. Y en sus 2 años en el Levante se ha destapado como un futbolista de primer nivel, sobre todo en los partidos de después del confinamiento, esos 2 o 3 meses que jugó el Levante a puerta cerrada, igual que el resto de equipos en España. Estuvo muy bien, marcó muchos goles y eso ha hecho que tenga muchas ofertas. Él es un delantero, para los que no le hayáis visto mucho, por compararle, evidentemente salvando las distancias, parecido a Benzema. Siempre ha sido su referente y en ese sentido, en muchas de las jugadas que hace, se parece bastante a Benzema. Le gusta venir a recibir, asociarse con los centrocampistas, tirar paredes, caer a bandas. Es un futbolista muy técnico, ¿no? Él dentro del área es un matador, evidentemente, porque es un delantero centro, pero es el típico delantero que no solo vive de estar dentro del área a rematar la que le caiga. Él también le gusta dar asistencias, asociarse con los compañeros, abrir espacios. Así que en ese sentido, la Roma, con un delantero como puede ser Seco, pues el Borja se adapta tanto a jugar como 9 o jugando con otro 9 y él en el Castilla, que es el filial del Real Madrid, por ejemplo, cuando coincidía con Mariano, él jugaba escorado a la izquierda, le gusta partir desde la banda izquierda, es decir, puede jugar también de segundo delantero o escorado a la banda izquierda. En ese sentido, él se puede adaptar a casi cualquier posición de ataque. Y con respecto a su fichaje, pues la verdad es que la Roma ha tenido suerte, ¿no? Porque su verano ha sido un poco bastante movido. Él al principio de verano parecía que se iba a ir a Lazio, tuvieron mucho interés en él, pero luego a él no le gustó que él no era la primera opción del Lazio, entonces descartó esa opción porque su prioridad es ir a un equipo en el que confíen en él. Apareció el Valencia sí que le gustaba. Porque es una ciudad que conoce, porque el Levante, donde ha jugado los 2 últimos años, también es de Valencia y conoce perfectamente la ciudad. Parecía que iba a ir allí, pero el Valencia no tenía dinero para hacer frente a la operación. Entonces se rompió esa posibilidad, sobre todo también porque Zidane habló con él y Zidane le dijo que contaba con él y que le prefería por delante de Luka Jovic. En ese momento el Madrid se pone a buscar una salida a Jovic. No la encuentra porque Jovic cobra mucho dinero y ningún club se podía hacer cargo de esa ficha. En ese momento, Borja, pues el pasado miércoles es un día clave porque después de que él pensaba que estaba por delante de Jovic, que se iba a quedar porque Jovic iba a salir, pues Jovic vuelve a ser titular por segundo partido consecutivo. Él tiene 10 minutos y en ese momento reactiva la opción de la Roma, que ya había estado interesada en él. Porque él lo que no quiere es volver a estar un año sin tener minutos, como le pasó en la temporada en la que estuvo en el Real Madrid. Entonces, ahí es cuando vuelve a reactivar la opción de la Roma. Después del partido habla con su agente. Todo ha sido muy exprés. El partido es el miércoles. El jueves a primera hora el agente de Borja Mayoral viaja a Roma. Lo cierran todo. El Madrid da el visto bueno porque quiere lo mejor para el jugador. Y al final yo creo que es una operación buena para todos, porque Borja en la Roma va a tener muchos minutos, que es lo que quiere. El Madrid se guarda un derecho de tanteo y la Roma tiene la opción de comprarle por 15 millones el primer año o por 20 el segundo. Es decir, Borja va a tener ahora lo que él quería, que es subir un escalón más con respecto a lo que era el Levante. Ahora va a un club con aspiraciones de estar arriba. Lo de salir a otro país no le da miedo porque ya estuvo en Alemania. Y llega un jugador muy hecho porque ya lleva 2 años jugando mucho en Primera División y que yo creo, mi opinión, que en Italia se va a adaptar perfectamente a la Roma y que va a ser un jugador que va a dar mucho que hablar en esta misma temporada, porque es un jugador que llega para rendir y para marcar goles desde el primer minuto.
Bueno, muchas gracias, Sergio Santos, por el buen análisis de Sergio Mayoral y esperemos que tengas razón y que sea protagonista Borja Mayoral esta temporada para la Roma. David, ¿algo más que quieras agregar en el tema Borja Mayoral o Maxi?
No, yo me quedo con esto último que decía Sergio, sea un jugador que te pueda garantizar un rendimiento inmediato más pronto, que es lo que yo pensaba luego de ver en su final de temporada pasada, un jugador con ambición, que tiene ganas de venir a la Roma, que tiene ganas de superación, y luego de todo lo que ha dicho Sergio, que es una persona que está muy empapada del tema, muy cerca del Madrid, muy cerca del jugador, que lo ha visto crecer como jugador, yo creo que solamente nos queda esperar su rendimiento, verlo en cancha y listo.
David, ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio, Maxi?
No, yo lo que te decía al principio, que esta victoria me hizo respirar, me hizo suspirar y tomar envión y decir, bueno, vamos para adelante, espero que el árbol no nos tape el bosque, que el golazo de Pedro no nos tape la falta de juego, y por suerte ahora hay bastantes días, creo que volvemos a jugar, el 18 puede ser contra el Benevento, 18,
correcto,
22.
El 18.
Bueno, hay tiempo para trabajar un poco el plan de juego, ajustar alguna, buscar
cuatro
algunas
días, cuatro días decir. Después es nuestro debut en
la Europa League.
Correcto, en el Young Boys.
Sí. Bueno, en ese sentido me gustaría también que no se repita el equipo en Serie A y Europa League, ¿no? Que Europa League jueguen otros, que pruebe otros, para eso está también, ¿no?
Sí, no, obviamente.
No es un grupo fácil tampoco.
No es un grupo tan ancho, ¿no? Digamos, no es un grupo tan grande.
Sí, el Young Boys es un equipo competitivo, un equipo que juega. Hace un par de temporadas puso en dificultades a la Juventus. Es un grupo asequible, pero no fácil. O sea, es Young Boys, CSKA Sofía y el otro club, se me escapa.
El club.
El club rumano.
Con el que ya tenemos bastante experiencia. No, es un tema importante que no lo habíamos tocado. El sorteo de la Europa League.
Sí, a lo que voy yo en ese sentido era de que si juegan Pedro, Seco y Tarián por la Serie A, que por la Europa League jueguen Carles Pérez, Kluivert y Mayoral, por ejemplo. Porque hay material. Y si jugaron Pellegrini y Beretut de doble 5, que juegue Villari, Diaguara o Cristante, que rote, por favor, que me gustaría ver también caras nuevas, que juegue, que le den más minutos a Califiori, a eso voy, a que utilice la Europa League para darle la chance a jugadores que se quieren mostrar y que van a hacer el doble de esfuerzo para convencer a Fonseca.
Sí, yo creo que en teoría suena genial, ¿no? Pero no es un grupo fácil, ¿no?
No, claro, también todo dependerá de cómo vaya la temporada.
No digo que sea el grupo de rivales de la Roma, sino el grupo de jugadores, del grupo de jugadores, no es tan fácil.
Sí,
también, o sea, la temporada pasada él tenía la intención quizás de rotar y no pudo, porque en el tramo entre finales de septiembre y principios de diciembre tuvo muchas lesiones. Diaguara fuera, Lorenzo Pellegrini fuera, o sea, tuvo que mover muchísimo estaba Under en aquel momento fuera también, Saniolo estuvo tirando del carro bastante tiempo en ese principio de temporada, pero no había alternativa. O sea, en aquel momento Fonseca debió con la plantilla muy corta y sin poder tener alternativas para el 4-2-3-1 que en aquel momento utilizaba. Yo espero que este año, con un plantel un tanto más profundo, o sea, tiene jugadores de cambio con cada posición, sea capaz de utilizarlo siempre y cuando hay una comodidad. Yo me imagino que si él, ante el Young Boys, saca los tres puntos con un equipo titular, hay que ver contra el Benevento, un equipo recién ascendido, en el Olímpico hay que ganar. Yo me imagino que ese sea el partido donde él haga un poco más de rotaciones. Sería lo más lógico, viendo que muchos jugadores van a viajar con la selección. Spinazzola va a viajar Edinche. O sea, hay cuatro jugadores italianos de la Roma convocado a la selección italiana. Por ejemplo, está Spinazzola, está Cristante, está Mancini y Pellegrini. Pero aunque bueno, hay algunas informaciones que dicen que Pellegrini quizás no se puede incorporar a la selección de Roberto Mancini porque tiene que hacerse otra operación de tabique. Recordemos que la temporada pasada con la Fiorentina él tuvo aquel choque con Milenkovic que le terminó con la fractura de tabique que se tuvo que operar. y se reincorporó al final de la temporada. Dicen que este lunes, este martes, él estaría operándose, y si se opera, no creo que viaje con la selección. En Mkhitaryan ya había dicho que no iba a viajar, no iba a participar en esta National League con Armenia, pero sí hay unos cuantos jugadores que van a viajar, y quizás el partido de reinicio luego del parón de selecciones sea un buen momento para dar oportunidad a algunos jugadores y rotar, y luego entre semana contra el Young Boys sea un buen momento para mandar el 11 titular y luego ir gestionando las rotaciones, pero estoy de acuerdo en esto que dice Max, de dar oportunidades, rotar, quizás.
La cuestión es que en la línea del 3 de fondo no tenemos mucho para rotar tampoco.
No. Ahora mismo, si cierra el mercado mañana...
Yo estaría preocupado. Yo estoy preocupado si cerramos el mercado sin ningún otro defensa central.
A Fonseca, cuando le hacen esta pregunta en Dance, que tuve la oportunidad de ver las preguntas que le hicieron los periodistas luego del partido contra Udinese, que le pregunta sobre este tema, se nota preocupado. Dice, solo tengo 3 defensas, evidentemente necesito un defensa más. La única alternativa que tengo, aparte de estos 3 defensores, Cristante, para jugar de centrales, es Cristante. O sea, Cristante,
no me gusta, se puede, me da miedo esa idea de Cristante como defensa central, David.
A mí me da menos miedo que la de Juan Jesús, pero evidentemente sigue dando miedo.
Exacto.
O sea, y es una situación que me imagino que vayan a resolver en las próximas 48 horas los directivos de la Roma.
¿Alguna
para
alternativa deben manejar al nombre de Smalling? Porque, como digo, y me imagino que deben entender la preocupación de Fonseca, o leer la preocupación de Fonseca, ¿no?
Sí, la otra opción, yo siempre machaco una idea, pero ojalá que llegue alguien, ojalá que se refuerce, que sea lo mejor para Roma, y si no llega nadie, a empezar a fogonear jugadores jóvenes, que las 3 titulares de hoy son bastante jóvenes, pero bueno, si no queda otra, a fogonear lo que viene abajo.
Sí, sí. Te digo, para mí Ibáñez está volviendo uno de mis jugadores favoritos rápidamente. Y mucho criticismo le daban en el Facebook, en redes sociales, muchos hinchas de la Roma a Ibáñez. Para mí es de los jugadores que ha mejorado y ha dado el salto de calidad más alto desde que en el tan poco tiempo que tiene la Roma. Llegó en enero, ¿no, David? Si no estoy confundido, llegó en enero, no jugó mucho, y después de que regresamos del parón del COVID, para mí ha venido mejorando cada vez más. Bueno, ya habrá momento en los próximos días para hablar del grupo, analizar el grupo de la Europa League, ver los rivales. Estamos grabando este episodio un día después del triunfo sobre Ludinese y un día antes de que cierre el mercado. El mercado cierra el 5 de octubre a las 8 de la noche, hora europea. Nosotros estamos grabando este episodio la mañana del domingo. Ahí estaré disponible solamente unas horas, así que algunas cosas pueden pasar. Yo no creo que el mercado cierre como está ahora, algunos movimientos van a haber. Hablaba mucho, ¿no, David? Y Max, tal vez estamos soñando, ¿no? Se habló de un fichaje golpe, no de un fichaje estrella. No creo que pase eso, pero de que hay que reforzar el equipo, hay que reforzar el equipo. Maxi, algo que tengas que decir antes de despedirnos?
No, lo que quiero decir es agradecer a ustedes por siempre tenerme en cuenta, disculparme las veces que no puedo estar, y espero volver a hablar con ustedes dos y con todo Planeta Roma.
Eres un crack gigante, Maxi, un placer gigante siempre tenerte aquí con nosotros. Y no, y para dejarle saber la audiencia, es muy difícil de que estés en Planeta Roma, pero nuestra comunicación siempre es seguida.
Siempre, siempre seguida, y espero que algún día podamos hacer un Planeta Roma juntos.
Yo creo que la ciudad indicada no va a ser ni Miami ni Buenos Aires, yo creo que la ciudad indicada va a ser las playas caribeñas de Cuba. Bueno, esa es conversación para otro momento.
Pues acá los recibiré con mil amores, ustedes lo saben.
¿Algo, David, que tengas que arreglar antes de despedirnos?
No, sobre todo pedir paciencia al tifosi romanista. Leo muchos comentarios de impaciencia con los Friedkin, con el equipo, con Fonseca. Yo sé que hasta cierto punto es normal, pero la Roma en los últimos 3-4 meses ha pasado mucho ha avanzado muchísimo por no tirar el tiempo mucho más atrás. Ha pasado todo, una venta, ha salido un director deportivo, ha pasado toda una alineación indebida, problemas por todos lados, la lesión
poco a poco,
de nuestro...
Poco a poco estamos acomodando todos los números que manejaron los directores anteriores, ¿no? Otro tema importante que también quiero decir, perdón que te interrumpa, David, se despide el monito Perotti al fútbol turco, al Fenerbahce. Nos dio dos alegrías gigantes en las dos despedidas. Nos salvó las dos despedidas de nuestras banderas. Gratitud para siempre al monito, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tiempo al tiempo. Tiene que pasar un poco de tiempo hay que darle tiempo a los frikis de limpiar todo esto, ¿no? Y eso, y como tiempo, es la palabra, es el secreto.
O sea, tiempo y paciencia. Ya se fue Valdizoni. El secretario delegado, que era el que llevaba el tema de las alineaciones, que había llegado con Petranqui, dimitió. Luego de este problema de alineación indebida con el caso de Aguara. En fin, mucha paciencia. Los fracking llegaron a principios de septiembre. En cuanto llegaron, se han puesto a trabajar, están conociendo el ambiente. Tienen consultores, evidentemente, que lo están explicando cómo funciona Roma, cómo funciona el club, cómo es el ambiente. Y esas situaciones se van aprendiendo de a poco. Esto no es la play, que uno llega y cambia jugadores de un equipo a otro, ni que hace una estructura fácil. Lo decía Petrarca en su entrevista, que no es el fútbol fantasy, donde tú acomodas todo y cambias todo así de ahora para ahorita. Los mercados son complicados, a veces es difícil vender jugadores que no tienen mercado, y luego de que el club en general venga de malas temporadas, eso hace que los posibles compradores tengan dudas. O sea, hay una serie de circunstancias que son complicadas, y yo creo que la Roma, por ejemplo, para mí el fichaje de Kumbula fue un gran fichaje, y sin director deportivo, teniendo al Inter y al Lazio, dos equipos que están en Champions, evidentemente enamoran más en cuanto a monetariamente hablando. Esto es un éxito, tener un jugador como Pedro, que lo vemos en la cancha, te aporta muchísimo, porque la gente, muchos tifosi de la Roma hablan, y por ejemplo, el Inter hace un fichaje, o sea, hace un negocio con el United por Alexis Sánchez, salvando, o sea, son jugadores diferentes, Pedro y Alexis, pero son jugadores que quizás han estado en un punto alto de sus carreras y luego han ido descendiendo, pero para mí un Pedro no es muy diferente, incluso te puede dar hasta más dentro de la cancha, porque lo veo un jugador mucho más profesional, un jugador con una experiencia, con un carácter diferente completamente a lo que te puede dar el niño maravilla. Y entonces,
y que te agrega mucho más, que te da la sensación que agrega
un valor agregado
fuera enorme de la cancha y también dentro, ¿no?
Exacto, tiene un valor agregado enorme. Entonces, muchos ven el gran fichaje de Alexis por el Inter, y al de Pedro lo veíamos como, no, estamos fichando a un jugador que ya está retirado. A veces estas cosas hay que esperar, hay que darle tiempo, mucha paciencia. No es dejar de ser exigente, pero sino analizar las cosas con perspectiva de la realidad que está rodeando al club.
Mejor no lo pudiste haber dicho, David. A David lo pueden encontrar en Twitter. Si quieren escuchar más de David, él es súper activo en Twitter. Análisis y precisiones siempre siguiendo la Serie A y muy precisas. Davidcito-RC es su nombre. A Maxi lo pueden seguir con el handle Maxi Frigieri con doble G. El mío es SamuelRubio99. No soy muy activo como estos dos cracks, pero bueno, ahí está. La cuenta del programa es Planeta-Roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Y como ya lo dijo David, tiempo, mucha paciencia, siempre con vibras positivas, pero sobre todo mucha, mucha Forza Roma. Chao.